Iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio, estamos viendo las instrucciones que Moisés le está dando al pueblo de Dios. Y hemos visto cosas extraordinarias porque en la Biblia queda demarcado la mano de Dios, cómo Dios es perfecto en todo lo que hace y cómo ha dejado marcadores históricos para que nosotros sepamos su fidelidad. ¿Quién es Él? ¿Cómo hace las cosas? Y eso cementa nuestra fe. Nosotros sabemos a quién servimos y es algo extraordinario. Estamos haciendo el estudio entonces de Deuteronomio. Este es el incremento número 157 dentro de nuestro estudio. Estamos en el capítulo 11. Estamos por entrar al capítulo 12. Y lo que he venido haciendo es dándole el trasfondo que es necesario para comenzar el capítulo 12. Entonces, antes de iniciar el estudio, recuérdense que es necesario, imperativo que estemos en comunión con Dios, porque con un pensamiento nos podemos salir de comunión con el Señor. Entonces tenemos la oportunidad que Dios nos da a nosotros de reanudar nuestra comunión con Él a través de la confesión de nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma. Vamos a tomar un minutito para hacer eso e iniciamos entonces la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con este segmento que vamos a estudiar en este momento, que es un segmento histórico que sirva para nuestra edificación espiritual y en nosotros para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Entonces, culminamos pues la clase anterior viendo el asunto de la circuncisión. ¿Cómo Dios sabía exactamente el momento apropiado en el cual tenía que ocurrir la circuncisión como pacto con el pueblo de Dios? Y vemos que es el octavo día, si tenemos la diapositiva que se las voy a poner en este momento en la pantalla, de nuevo para refrescar la memoria, tiene que ver con la vitamina K en la parte de arriba y en la parte de abajo la protrombina, que es muy importante porque esos son dos factores coagulantes de la sangre, hacen como un tejido dentro de la sangre que cierran el fluido de la sangre. Y es tan fuerte que es como melaza, pero inmediatamente se va tejiendo y se va pegando y no permite que haya fluido de sangre. Y es muy interesante porque es a través de esto que nosotros nos damos cuenta la mano de Dios, que en esa época, cuando no se conocía nada de la ciencia acerca de la coagulación de la sangre, como el día perfecto para llevar a cabo su pacto con el pueblo de Israel, como hijos de él, que ese tenía que ser el día que se hacía ahí. Pero como les dije anteriormente, también la ciencia, la medicina, el día de hoy se ha dado cuenta de que es una práctica muy beneficiosa para los bebés que sean circuncidados en el octavo día. ¿Por qué? Porque de esa manera evitan una serie de infecciones. ¿Okay? O sea que es algo maravilloso. Dios sabía todo esto y hoy en día se está descubriendo todas estas cosas. Entonces, a mí me parece que es muy interesante presentarles un ejemplo de las Escrituras y de cómo Dios hace las cosas que hizo con el pueblo de Israel. ¿Okay? Porque eso es lo que a nosotros nos interesa, ver esa fidelidad extraordinaria de Dios para el pueblo, porque es la misma fidelidad, porque es un Dios inmutable, incambiable. Y lo que le dijo a ese pueblo también nos lo dice a nosotros. Tenemos algo maravilloso entonces con él. A medida que crecemos espiritualmente nos damos cuenta de su tremenda fidelidad. Entonces, primero que todo, hay una estructura bíblica en la exhortación que yo quiero que ustedes vean. Primero que todo, vamos a verla una y otra vez, a pesar de que desde los capítulos 5 al 11, estamos hablando de los capítulos que hemos visto hasta el momento en el estudio de Deuteronomio, capítulos 5 a 11 y los capítulos 6 y 7, tenemos el énfasis aquí en el capítulo 6, versículos 1 y 9, y versículos 20 y 25, en medio de estos tenemos esta relación personal con el Señor. Entonces estamos viendo cómo Él ha puesto dentro de todo esto, es un emparedado. Yo sé que ustedes han vivido en los Estados Unidos por mucho tiempo y conocen al emparedado como sándwich, pero en español es un emparedado, así se llama en el español. Pero también ya se utiliza la palabra sándwich porque pues, es tanto el uso que ya se conoce. Pues. Esto está emparedado en sándwich entre dos procedimientos. Y es interesante que ambos procedimientos están descritos en conexión con la actitud del corazón que acompaña los procedimientos que Dios está poniendo en vigencia con el pueblo de Israel. O sea que tiene que haber un amor. Y lo que sucede con la palabra de Dios, que es maravillosa, es que a medida que tú lo vas conociendo más, te das cuenta que no falla. No hay fallas en el Señor. Él es siempre fiel, siempre hace exactamente lo que te dice y te quiere guiar. Y tú te vas a dar cuenta que tú le vas a fallar a Él, pero Él nunca te falla a ti. Y eso es algo que produce una estabilidad impresionante en nuestra vida. A medida que más lo conocemos, más estabilidad tenemos. Yo les he puesto en la pantalla lo que ocurre cuando tú conoces al Señor, en el pizarrón, mejor dicho. Y tiene que ver con el asunto de este cable de hierro. Es un cable enorme de hierro, puede ser de ese tamaño el cable, ¿eh? Y nosotros somos un hilo, y este hilo está en este cable. Ahora, ese hilo tú no lo puedes romper jalándolo. No puedes romper, porque para romperlo tienes que romper el cable de acero. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tomamos las características divinas de la estabilidad de Dios cuando nosotros lo conocemos. Y esa estabilidad también tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la felicidad. La felicidad de Dios en nosotros. La felicidad de Dios es perfecta. Si la quieren, hay personas que conocen más la palabra de Dios. ¿Saben de qué se trata todo? Eso es algo interesantísimo, porque lo que adquirimos es una sabiduría espectacular. La sabiduría es algo que la mayor parte de las personas no tiene, porque no conocen la palabra de Dios. Para nosotros es, Él quiere que todo lo tenga, pero desafortunadamente las personas rechazan la mente de Cristo y por eso no la pueden adquirir. Pero benditos aquellos que lo hacen, porque estas personas están viendo cosas que las demás personas no pueden ver. Y dentro de eso está el hecho de que puedes ver hacia el futuro. Tú puedes ver qué sucede con lo... Si tú tomas una decisión hoy en día, tú puedes ver que esa decisión va a tener ramificaciones posteriores. Y si eres necio y no conoces la palabra de Dios, tú te metes aquí en el problema y después vas a tener que pagar los platos rotos. Pero el que sabe, previene el asunto y se libra de esa pesadumbre. Lo que pasa es con los problemas que nosotros tenemos, los errores que cometemos, se pagan más que todo con tiempo y con dinero y con un corazón partido. Con terribles, o sea, son decisiones que causan problemas dentro de la persona. Y la persona que conoce a Dios y tiene la sabiduría se aleja de ellos. Él sabe que Dios tiene alguien, por ejemplo, para el hombre y la mujer, Dios tiene una persona para tu vida, que tú vas a hacer con esa persona tu vida, vas a ser feliz. No quiere decir que sea fácil o que sea perfecto, porque todas las personas son imperfectas, pero bajo las normas y principios de Dios tú puedes fomentar una familia muy linda. Y lo importante de todo eso es que mientras más allá tienes y más te das cuenta de lo que es la vida, más vas a amar a esa persona. Va a ser un amor que incrementa, a pesar de la naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa se va a manifestar dentro del matrimonio, la de ella y la de él. Ella sabe cuál es la naturaleza pecaminosa y hacia dónde se dirige, y él sabe cuál es la de ella. ¿Okay? Y a pesar de eso, la persona lo que hace es ver las cosas desde el punto de vista divino y perdona. El amor todo lo perdona, se olvida. No lo trae al frente, o sea, no se concentra en eso, sino se concentra en lo bueno, conociendo lo que es. ¿Okay? Entonces, porque generalmente causa la naturaleza pecaminosa de una persona, si no es la misma, causa problemas, causa desalineamiento, ¿verdad? Pero si tienen la misma naturaleza pecaminosa, se destruyen. Es algo interesante, porque los dos se meten y no hay freno. ¿Okay? Uno alimenta al otro y vámonos. Hasta que se arruina el asunto. Tienen que tener la palabra de Dios muy fuerte para ponerle un freno a eso, porque es muy fácil entrar a ese tipo de actividad. Bueno, de todas maneras es algo muy interesante. Aquí lo que estamos viendo entonces es que Moisés da esta información una y otra vez. ¿Cómo es que Dios hace las cosas? Y eso es lo que le está presentando más y más al pueblo. También pensé que en la exhortación él enfatiza la personalidad, y me refiero a la personalidad de Dios. Y eso es algo muy interesante, porque los argumentos apelan a la razón y la presentación de la evidencia enfatiza el comportamiento creíble de Dios. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Está presentando a Dios para que el pueblo sepa que está sirviendo a un Dios que es justo, que es misericordioso, que los ama y que no miente y que es estable en todo lo que hace. A Dios en el Antiguo Testamento se le conoce como la roca. Estamos hablando de la roca. Ustedes saben que el templo está hecho sobre una roca pesadísima, grandísima la roca, que le da la estabilidad al templo, y de él es la roca. No Pedro, Pedro no tiene que ver nada con la roca, Pedro es una piedrita, ¿okay? Pero la roca es Cristo. Está hablando acerca del Señor Jesucristo antes de su encarnación. Entonces después, en el capítulo 8, que estamos viendo en estos momentos, ahí es donde Dios tiene el argumento que le va a dar al pueblo. Entonces Moisés presenta el asunto en forma de un argumento lógico, y la meta del argumento es la de refutar la aseveración de que los esfuerzos humanos eran los que traían la prosperidad. ¿Okay? O sea, está aislando el hecho de que una persona, porque esto es así, la persona que trabaja fuertemente va a tener, ¿okay? Eso es irrefutable, pero no quiere decir que va a ser feliz. Entonces, para tener todo bien organizado, la persona tiene que darse cuenta de que esa prosperidad viene de la mano de Dios, porque Dios es el que hace todas las cosas que él puede manejar y que con su trabajo puede juntar y puede tener, e incluso la estabilidad que estas cosas producen. Entonces, aquí vemos que los esfuerzos humanos no son los que traen la prosperidad verdadera. Puedes hablar de una prosperidad monetaria, ¿me explico? Tú puedes, si eres un gran trabajador y tienes, porque hay personas incrédulas que tienen una gran cantidad de dinero y que han hecho unos logros espectaculares, pero no son felices, no tienen la felicidad que Dios da, que tienen, más, tienen problemas porque no tienen la sabiduría, tienen la capacidad de producir mucho y de hacer mucho, pero no tienen la felicidad. La diferencia de la prosperidad, cuando habla Dios, es una prosperidad que te da paz, tranquilidad, estabilidad y felicidad, junto con el dinero. ¿Te das cuenta? Porque tú nunca poses el dinero como lo principal. Entonces es algo muy interesante. Aquí la fórmula que utiliza en el argumento es la de regresar al pasado para utilizar el examen de adversidad para prepararlos para el examen del futuro de la prosperidad. Porque van a tener un tremendo examen de prosperidad. Y yo les he comentado una y otra vez que el examen más difícil de pasar es el de la prosperidad. Porque una vez que tienes, te olvidas de Dios. Te olvidas de Dios porque puedes hacer lo que te da la gana. Especialmente si pones los ojos en el dinero. Ahí sí que hay otra cosa. Entonces, la asunción que se hace en el argumento es que el mismo Dios que estaba ahí en el desierto mientras ellas divagaban en medio del examen de la adversidad, también va a ser el mismo Dios que va a estar ahí durante el periodo de la prosperidad. O sea que la inmutabilidad de Dios es una asunción en la lógica del argumento que él está presentando. Él le habla al pueblo y dice, ese mismo Dios que estaba con ustedes en la adversidad, que les proveyó maná, que les dio lo que necesitaban, y es el mismo Dios que va a estar con ustedes durante el periodo de la prosperidad. Entonces no se pueden olvidar de él pensando que ustedes son los que están haciendo todo y sin ustedes no pueden hacer nada. Entonces, eso también lo van a ver una y otra vez en el texto de las Escrituras. Ahí es donde se presupone una teología de Dios mismo. Entonces, después, cuando tenemos la lógica de ese argumento, el examen de la adversidad expone el trasfondo divino. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa? Que en la adversidad ellos se dan cuenta de que siempre había un Dios en el trasfondo atrás, en la parte invisible que ellos no veían, que estaba con ellos a favor de ellos. Y, en otras palabras, Dios mueve el asunto normal, de nuevo, de la causa y del efecto del diario vivir, de nuevo la causa y el efecto tiene que ver con los procesos naturales que hace el hombre. ¿Okay? Por ejemplo, tú puedes trabajar, puedes ganar dinero y con el dinero puedes comprar lo que necesitas para alimentarte y para pagar tu casa y para pagar tu ropa, etcétera, ¿verdad? En el desierto eso no existe, ¿de acuerdo? No existe, ahí hay alimento, está limitado, no hay alimento, no hay causa y efecto. Generalmente la gente tenía sus ganados, sus cosas con las cuales ahí no había nada de eso, ya se había muerto. Cuando pasas por el desierto era una cosa dificilísima, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos reciben la manutención de la mano de Dios. Y eso es algo muy importante. Entonces, cuando no tienes ningún tipo de comida en el desierto y ves que del cielo cae el maná, pero no solo una vez, sino cada 24 horas por un periodo muy prolongado de tiempo, cesó de caer maná del cielo cuando ellos entraron a la tierra prometida. El día que entraron cesó el maná, pero ya comenzaron a devengar el producto que había en la tierra prometida. Entonces, es una ilustración dramática de la provisión de Dios que Él les está dando. O sea que el argumento es que cuando tú vayas y comiences a plantar granos y a cosechar y a hacer pan, y cuando tu granja crezcan todas estas plantas alimenticias, si tú las has plantado, y es así, y él sabe que ustedes han plantado, pero atrás de todo esto, atrás de los árboles, atrás de la tierra, atrás del clima, en el trasfondo de todos esos factores que están involucrados para que tú puedas crecer esa, porque, mire, si tú no tienes la tierra y no tienes el grano y no tienes el agua, no importa cuál sea tu labor, si Dios no te da eso, no tienes nada, ¿correcto? O sea que siempre está Dios atrás de todo esto. Incluso la tierra tiene cierta química que Dios pone ahí para que crezca. Todo eso es parte. El sol lo da Él y también te da a ti la fuerza para trabajar y la mentalidad para ver las cosas como son. Entonces, Él está hablando a ellos de todos estos factores que están involucrados con tu labor. Sí, tú estás poniendo tu labor, pero todo lo demás lo está poniendo Dios. Todas esas funciones adicionales que nosotros no vemos, porque creemos que están ahí perennemente, las ha puesto Dios para dártelas a ti, para que tú con tu esfuerzo tengas la máxima, devengues la máxima, los máximos frutos de tu labor. ¿Me explico? Entonces, ahí vemos que la providencia bondadosa de Dios está ahí permitiendo que tú lo puedas lograr. Y Dios no quiere pues que tú te olvides de eso, básicamente. Y para nosotros esto es un examen maravilloso, porque a nosotros no se nos debe olvidar de dónde tenemos nosotros, primero la fuerza para hacerlo y segundo la oportunidad de hacerlo. Así es, no hay de otra manera de verlo. Si lo tienes es porque Dios te permitió. Es más, Él te pone en el lugar preciso para que tú tengas lo que tienes que tener. Y te trae las personas que tienen que venir para ti, para que todo eso está provisto por Dios. ¿Qué haces tú? Das tu labor. Nada más. Entonces, eso es algo interesante. Atrás de todo esto, la implicación es que la mano de obra humana y la planificación son necesarias, pero no son suficientes. Entendemos, son necesarias, pero no son suficientes. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Nuestra labor nunca es suficiente para sacar el fruto de que nosotros devengamos de esta. Y cuando hablo de los frutos, estamos hablando holísticamente, estamos hablando de todo lo que implica tu labor, que es la paz y la tranquilidad, el alimento que necesitas, la familia, o sea, tener las cosas centradas, me explico, que todo está centrado, que todo está bien maquinado, no excéntrico, como son las personas que solamente persiguen el dinero, que entran al excentricismo. Y yo les he puesto esto también en la pizarra, que el excentricismo causa problemas. Aquí tienen un carro con cuatro ruedas, y las cuatro ruedas son excéntricas. Aquí, el eje está aquí, el eje está aquí, el eje está aquí y el eje está aquí. Cuando esa rueda da vuelta, imagínense, sube y va porque el eje no está en el medio. ¿Me explico? O sea, ese carro no puede tener velocidad. Pero si el carro tiene cuatro ruedas, como lo tenemos nosotros el día de hoy, y el eje está en el medio, entonces sí puedes tú tener velocidad en el carro, puede ir de un lugar a otro, etcétera. Está centrado. El otro es excéntrico, fuera del centro. ¿Te das cuenta? Una persona excéntrica es una persona que solamente que está, por un lado es brillante, pero por otro lado no sabe de dónde está parado. ¿Okay? Eso es lo que ocurre con las personas que buscan por sus propios esfuerzos sacar lo que quieren sacar sin Dios. Se convierten en personas excéntricas y su vida se convierte en un desastre. Por un lado tienen muchas cosas, pero por otro lado son miserables completamente. Completamente miserables, ¿okay? Porque no tienen la felicidad de Dios. Entonces Dios no quiere que eso ocurra con nosotros, Él quiere que nosotros tengamos la máxima felicidad, que tengamos la máxima tranquilidad. Hay muchas personas que tienen muchísimo dinero, pero no tienen nada de tranquilidad, están pendientes de que alguien le va a robar, ¿okay? Y tienen una serie de personas que los cuidan. Y que no lo vayan a envenenar. Y que, ay, sí tienen familia porque la familia lo quiere eliminar para quedarse con toda su lana. No pueden tener novia porque saben que la novia está buscando no por él, sino por el dinero que tiene. O sea, que él sabe que no hay un verdadero amor. ¿Me explico? O sea, tiene una serie de problemas grandes. Tiene el dinero, pero los problemas abundan. Así como abunda el dinero, abundan los problemas. Entonces, esa persona sí tiene muchas amistades, pero se da cuenta rápidamente que las amistades que tiene es más que todo por lo que tú tienes. Porque les conviene a ellos tenerte a ti como amigo, porque tú eres la persona que le vas a resolver. Entonces el cinicismo comienza a desarrollarse. Dame tú que yo te doy. Ya no hay una relación verdadera, ¿se dan cuenta? Algo muy interesante, la palabra de Dios hace las cosas diferentes. Y te da todo de una forma bien arreglada, que tú puedas tener la máxima felicidad. Dios sí nos dice trabajemos, Él quiere nuestro trabajo. En las Escrituras no hay nada degradante acerca del trabajo, acerca de la mano de obra. No importa qué clase de trabajo hagas, ¿okay? No importa, la Biblia nunca dice nada degradante de la mano de obra. Incluso nuestro Señor Jesucristo fue carpintero y trabajaba con sus manos, ¿okay? Así de simple, o sea que el trabajo es algo que al hombre lo fortalece, lo llena, está cumpliendo con los diseños divinos. Y no importa qué tipo de trabajo hagas, es el trabajo es glorificante a Dios. El trabajo que tú hagas, Dios lo ve y Dios te glorifica y Dios te bendice con tu trabajo. Es más, tu trabajo lo vas a hacer para Dios. No lo haces para el ser humano. Mi trabajo es para Dios. ¿Y para Dios qué vas a dar? Lo mejor y lo máximo. ¿Y qué va a pasar cuando das lo mejor y lo máximo? ¿Te va para arriba? ¿Te va para arriba? Porque la gente no da lo mejor y lo máximo. La gente está tratando de salir del paso, ¿verdad? Para ganarse su dinero, pero tú no. Entonces tú eres una persona que como cohete te vas para arriba. Como la espuma de la cerveza, no para abajo, sino para arriba. Bueno, entonces nuestro Salvador, como les dije, fue el carpintero, trabajaba con sus manos, y eso no va en contra de los pensamientos, lo que les estoy diciendo sí va en contra de los pensamientos paganos. El pagano ve la mano de obra denigrante. Yo les he comentado que el Imperio Romano, los que estaban en la sede del gobierno, veían a la mano de obra como denigrante. Eso es para los esclavos. Lo mismo era con los griegos. un error, porque eso no es lo que Dios dice. Entonces, el asunto es que nosotros hemos hablado acerca de este tema varias veces y sabemos lo que Dios opina acerca de la mano de obra. Es interesantísimo. Finalmente, pues, la presentación de la evidencia. Y si recuerdan, les di dos ejemplos. El primero se encuentra en Deuteronomio 1, del 9 al 15. Ahí lo tienen ustedes en la pantalla y dice lo siguiente. En aquel tiempo les hablé diciendo, yo solo no puedo llevar la carga de todos ustedes. El Señor vuestro Dios los ha multiplicado y aquí que hoy son como las estrellas del cielo en multitud, que el Señor, el Dios de vuestros padres, los multiplique mil veces más de lo que son y los bendiga tal como les ha prometido. ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de ustedes y sus litigios? Escojan dentro de las tribus de ustedes hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como sus jefes. Y ustedes me respondieron y dijeron, bueno, es que se haga lo que has dicho. Entonces tomé a los principales de las tribus de los hombres sabios y expertos y los nombré como dirigentes de ustedes, jefes de 1,000, de 100, de 50, de 10 oficiales para sus tribus. Ahí ven ustedes la formación del gobierno. Se está formando un gobierno del pueblo para el pueblo, de las familias para sus familias. ¿Se dan cuenta? Que hombres que veían las cosas como... Y cuando habla de sabios, está hablando de personas que conocían la palabra de Dios. Pues esas son las personas que deben gobernar. Así va a ser el gobierno durante el transcurso del milenio. La gente que conoce a Dios es la que gobierna. Y son los que litigian. Nosotros vamos a juzgar ángeles y vamos a juzgar a los seres humanos. Y es una posición exaltada, exaltada. Entonces, la evidencia era que Moisés les había dicho, ustedes saben... Y eso es algo muy interesante porque Dios le prometió a Abraham y a su semilla que serían como la arena del mar y como las estrellas del cielo. ¿Correcto? Siempre se los ha dicho. Y les dice, ustedes son tantos y el incremento de sus poblaciones es tal que tuve que reformar la manera en la cual gobernaba los asuntos del pueblo y tuve que pedirles a sus hombres sabios, etcétera, para gobernarlos, para guiarlos por ser una población creciente. Y esto simplemente es una evidencia adicional, pues, que él otorga. Es una evidencia adicional que Dios les dijo antes de que fueran pueblo, que va a ser un pueblo enorme. Le dijo a Abraham que ustedes van a ser como las arenas del, como las arena del mar y como las estrellas del cielo, antes de que hubiera nación. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que él está haciendo aquí es corroborando lo que Dios hace y lo que Dios dice. Solamente Dios sabe el futuro, solamente, y puede predecir y puede decir esto va a pasar. Yo les he mencionado a ustedes lo que se requiere para que se cumpla una sola profecía. Para que se cumplan 100 profecías es algo astronómico. Y para que se cumplan 300 profecías, olvídense que eso es imposible. Que un hombre diga que esto va a pasar. Solamente Dios sabe exactamente lo que va a pasar porque Él ve el futuro como el día de hoy. Es como una película, como ver un videocassette. Está lejos, un CD, vamos a decir así. ¿Okay? Porque una película en CD... Ya tú viste la película y ya tú sabes lo que va a pasar. Eso es Dios. Él sabe lo que va a pasar y puede decir esto y esto y esto y esto va a pasar. ¿Okay? No va a ser como la rubia que le comenté, la güera. Yo les comenté acerca de la güera que dijo que le apostó el Señor de que el hombre que se había en la televisión, está viendo las noticias y este hombre en el 17º piso, le dice, te apuesto $100 que ese hombre se va a tirar. Y la rubia le apostó $100 que no se iba a tirar. El hombre ¡fra! Se tiró. A las 5 de la tarde está en un bar y una persona le dice, te apuesto que ese hombre se va a tirar desde ese piso. Te apuesto $100 y la rubia le dijo, te lo apuesto $100, no hay problema. Y claro está, el hombre se tiró, perdió los $100. Caramba, dice ella, yo no pensé que lo iba a hacer por segunda vez. Esta es una noticia retardada, si se dan cuenta. Nosotros tenemos que entender que Dios es perfecto. Dios dice las cosas perfectamente y Él sabe el futuro y el pasado. ¿Okay? Y él es el que interpreta la historia. Entonces, el asunto es que Él le dijo a Abraham que eso iba a pasar y pasó exactamente como Él les dijo. Y quizás todos ustedes se recuerdan cuando Él estaba hablando acerca de los gigantes. Se recuerdan que el pueblo pasó primero por la parte este del río Jordán y conquistó a Og y al otro Sejón, el otro rey, que los obliteraron, pues no pasaron por Moab, lo pasaron por arriba, porque Dios le dijo, por ahí no pasen, que eso no es para ustedes. Bueno, entonces, eso lo vimos nosotros, con la descripción que le hace una nota editorial de texto, hablando del tamaño de la casa de Og, porque estas personas resultan que eran, ¿qué? Gigantes. eran gigantes. En Deuteronomio 3:11 dice, porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Su cama era de una, como una cama de hierro, perdón, discúlpeme, una cama de hierro, y está en Rabá, de los hijos de Amón, tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, según el codo del hombre. Esa cama medía como 10 o 11 pies de largo, porque era grandísimo este señor. Entonces, claro está, ahí te da evidencia adicional de lo que él le dice, a, que ustedes van a pasar y a los gigantes los van a echar pedacitos. ¿Recuerdan que les comenté que él decía, las 10 tribus que entraron, estos son unos gigantes, no van a aplastar como chapulines, no van a hacer pedazos? Los otros decían, no, Dios no los ha entregado en nuestras manos. Entonces ellos sí sabían la palabra, ellos tenían ese valor que no tenían los demás porque ellos conocían la palabra. O sea que la Biblia apela a la evidencia, eso es lo que él hace, lo que no hace ninguna religión, que ellos no pueden llegar a la evidencia. Utiliza la lógica, apela a la evidencia y exhorta a la obediencia basada en la lógica inconfundible de la palabra de Dios. Lógica histórica. Entonces, ahora con todo esto pues en mente, llegamos a la primera parte del capítulo 12, donde están los estatutos y juicios, y ahora entramos a algo completamente diferente, y les voy a decir el porqué. Ahora estamos en una etapa que no habla de la exhortación al pueblo. Aquí entramos a la parte donde él está preparando el camino para esta sociedad. Ya el asunto de la alianza del corazón ya se les había dicho, ahora le está hablando de las leyes que tienen que, a las cuales se tienen que apegar. Pero esas leyes van incrementando. Se basan, primero que todo, en los 10 mandamientos, pero después vienen las leyes por caso. O sea que van a suceder ciertas cosas y los jueces que él ha puesto van a determinar, basados en lo que ellos tienen en la Biblia, quién es culpable y quién no es culpable. ¿Okay? Pero cuando el caso era muy fuerte, lo pasaban para arriba. Recuerden que hay de 10, de 100, de 1000, etcétera. Al final llegaba a donde estaba Moisés. Es lo mismo que la Corte de Apelación de los Estados Unidos. Aquí te hacen una corte en Houston. Si la persona, si el abogado apela lo que el juez dictaminó, pues se lo llevan a la Corte Estatal. Y si la Corte Estatal dictamina algo y tiene suficiente dinero para apelar el caso, se lo llevan a la Corte Suprema para dictaminar el caso. ¿Se dan cuenta? Entonces la jurisprudencia funciona de esa manera. Y eso es lo que teníamos aquí. Cuando ellos no podían resolver el caso porque era muy difícil para ellos, lo llevaban hacia arriba uno hasta que llegaba Moisés, y Moisés era el que, a través de Dios, que le decía exactamente lo que tenía que hacer, daba lo que tenía que hacerse pues en ese caso. Y eso quedaba escrito como ley de caso o jurisprudencia precedente. El asunto es que hay personas que argumentan que la ley deuteronómica debe ser traída al presente y utilizada. Digamos aquí en América, pues, utilizada aquí en América. Y existe un grupo de postmilenarios que argumentan a favor de eso, enfatizando los estatutos y los juicios que se presentaron en Israel. Pero nosotros no somos postmilenarios, nosotros pertenecemos al campo premilenario. Nosotros sabemos que primero tiene que salir la iglesia, después viene la tribulación, y después de la tribulación la iglesia regresa con el Señor Jesucristo. Entonces, el motivo por el cual les estoy enfatizando que esto debe ser a que Deuteronomio 4, donde él dice que las naciones van a decir algo. Y por eso, pues nosotros no creemos que esto debe ser así. Y porque le dice, ¿qué país tiene tal sabiduría en sus leyes como las que tienen ustedes? O sea que solamente está hablando de un país en particular que tiene la sabiduría que tiene el pueblo de Israel. Y yo, pues lo que les estoy diciendo es que yo estoy dependiendo de alguna forma en los estudios académicos de alguno de estos postmilenarios. Por eso se los presento. ¿Por qué? Porque resulta lo siguiente. Como estos postmilenarios, miren, por el hecho de ser postmilenarios no significa que no sean creyentes. O sea, ellos creen, lo que pasa es que tienen una vista diferente del futuro de la que tenemos nosotros. Porque ellos en ciertos estudios ya a esa conclusión han llegado. Pero son hombres de Dios. Ahora, estos postmilenarios son los que han agudizado este asunto de la ley. ¿Por qué? Porque ellos quieren implementarla al día de hoy. ¿Me explico? Entonces ellos son los que más estudios han hecho al respecto para poder implementar la ley deuteronómica hoy en día. Entonces, es algo muy interesante. Y lo que han hecho, pues, han hecho las obras más serias de sacar conclusiones económicas y políticas de este texto de Deuteronomio. Es algo triste, pues, pero esa es la naturaleza de lo que tenemos hoy en día. Claro está que lo hacen porque ellos quieren implementar de nuevo ese sistema y quieren que nosotros participemos en ese sistema. Pero hay algo muy interesante. Como ciudadanos, nosotros participamos en una república constitucional. Los Estados Unidos es una república constitucional, no es una democracia. Es una república constitucional. Y eso lo que significa que es que nosotros somos parte de la ley. Nosotros somos parte de la ley, nosotros somos parte del gobierno. No es solamente los congresistas, los senadores, etc. Una república tal como la que tenemos en los Estados Unidos, por lo menos teóricamente, porque hoy en día eso ha desaparecido, parte del gobierno somos nosotros. Porque nosotros podemos correr para ser elegidos para oficinas políticas, si queremos, y buscamos los votos de la persona para lograrlo. O sea, el asunto es que nosotros determinamos eso, nosotros tenemos la libertad en nuestra república constitucional que las personas en el mundo antiguo no tenían, pero nosotros sí la tenemos el día de hoy. Y eso significa que si nosotros vamos a ser la sal de la tierra, como somos nosotros, y la luz del mundo, nosotros tenemos que pensar acerca de cómo Dios ha diseñado la sociedad. Eso es muy interesante. Ahora, el modelo que tenemos es la teocracia de Israel. O sea, ese es el modelo que nos ofrece la Biblia. Porque Dios ha cementado su política con el pueblo de Israel. Él ha guiado al pueblo de Israel a través de lo que él escribe a través de Moisés y otras personas. El más importante de todos los escritores es Moisés, que es el padre de la nación judía. Entonces, aquí hay lecciones en el código de leyes teocrático. Muchas de las cuales, pues, son los secularistas han prestado por generaciones. Cuando hablo de secularistas, estamos hablando de personas que no conocen la Biblia, que no son cristianos, pero ellos saben que la ley que se propone en el libro de Moisés, o sea, en el Deuteronomio y el libro de la ley, son leyes muy buenas. Habla de las leyes de evidencia, etcétera, y ellos se dan cuenta de que sí. Ahora, en la historia de los Estados Unidos es un hecho desconocido, porque nunca aprendemos esto en los cursos de historia en las universidades, pero uno de los grandes libros que los americanos de las colonias norteamericanas leían era el comentario sobre la ley común de Blackstone, que yo les comenté. Blackstone, este famoso Blackstone sabía estas cosas porque él las sacaba del libro de Deuteronomio, de la ley mosaica. Entonces, el asunto es que en la historia sí es verdad que la percepción de la ley mosaica ha traído una influencia profunda, pues, a la sociedad del oeste. De manera que nosotros no tenemos que vivir en un mundo pagano al estilo de Grecia y de Roma, porque nosotros tenemos estas leyes que constituyen lo que respalda la ley norteamericana al día de hoy. Pero eso está cambiando, ¿okay? Las otras leyes provienen del paganismo. Entonces tienen las leyes de Dios y las leyes del paganismo. Que la ley del paganismo favorecen a los hombres que están en el poder. Entonces ahora lo que está sucediendo en el nombre del progresivismo, ¿verdad?, que es algo que estamos viendo el día de hoy, que son estas personas que están promulgando estas leyes como Ocasio-Cortez y como estas personas de la izquierda, que ellos están diciendo que aquí los estudiantes no tienen que pagar por el colegio, que el sistema de salud es gratis para todas las personas. Si ustedes ven el manifiesto comunista, eso es exactamente lo que está en el manifiesto comunista, señoras y señores. Ahí está, palabra por palabra, está escrito por Engels, está escrito por Lenin. O sea, que esas son cosas que han estado ahí escritas por una cantidad de tiempo. Y los rusos saben que esa es la manera de socavar el sistema implementado por la ley mosaica en los Estados Unidos. Ves al sistema pagano, propone las cosas de allá, parecen muy bonitas y suenan muy bonitas. ¿Por qué? Porque hay más pobres que ricos. Y el sistema de salud es muy caro. Y la universidad es muy cara. ¿Por qué voy a pagar yo? Porque hay causa y efecto. Si se dan cuenta, entonces todo eso lo tenemos que ver. Pero esa versión paganizada es la que es a la cual nosotros estamos regresando el día de hoy. Estamos regresando a una sociedad paganizada. Y ustedes van a ver a medida que leamos este asunto que estos códigos de leyes están siendo relajados y están siendo interpretados de una manera descuidada, chapucera, ¿verdad?, para decir lo que ellos quieren. Es más, ellos dicen que esos documentos son fluidos, que cambian de acuerdo, pues, a los tiempos en los cuales vivimos. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que están tratando de hacer con la Biblia. Que eso tiene ciertos aspectos, pero las cosas están cambiando. Yo ahora son diferentes a las que eran hace 3.000 años atrás. ¿Okay? Pero los principios básicos de la metafísica siguen siempre la misma, pero ellos quieren cambiarlo por el sistema pagano. Entonces, de una manera descuidada lo hacen, y eso la gente que no... Primero enseñan a los jóvenes, no les enseñan nada, les enseñan no tener sentido común. Entonces ellos les parece bonito lo que dicen y votan por ellos, y ¿quién tiene el poder? Los que están arriba. Entonces viene la destrucción. Algunas de estas cosas parecen ser difíciles, que vamos a ver en estos momentos, y algunas de estas parecen duras y difíciles, así como la que estamos viendo y que les presento ahora en Deuteronomio 12, del 1 al 13. Entonces estamos comenzando ahora en Deuteronomio, y aquí les pongo en la pantalla a Deuteronomio 12, del 1 al 3. Fíjense lo que nos dice. Estos son los estatutos y los decretos que observarán cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les ha dado para que se posean todos los días que vivan sobre su suelo. Destruirán, fíjense cómo comienza, destruirán completamente todos los lugares donde las naciones que desposeerán sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso, y demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y quemarán a fuego sus imágenes de acerá, y derribarán las imágenes talladas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel lugar. Yo no sé si ustedes han visto los obeliscos. Los obeliscos vienen del paganismo. Por ejemplo, en Roma existen, en la plaza central, un obelisco traído precisamente de los sistemas paganos, ¿verdad? Incluso los nombres que ellos utilizan son nombres de paganos. Pero el obelisco representa esto que acaban de ver, los pilares sagrados, que era la representación del falo. La representación del falo masculino. El falo masculino, pues el órgano masculino. Hoy en día lo tienen por teléfono, como les acabo de ver, como les dije la pasada. Quieren, como si fuera la cosa más extraordinaria. ¿Ves? Entonces, esas imágenes talladas de sus dioses borrarán su nombre de aquel lugar. Fíjense lo que nos dice. Como pueden ver, pues aquí no está hablando acerca de destruir las naciones. ¿Por qué? Porque estas ya han sido destruidas en la Guerra Santa. Aquí se está hablando acerca de lo que se debe hacer después que hayan destruido esos pueblos. Y esto es algo adicional que él quiere que ellos hagan. Estos lugares donde ellos adoraban, eso hay que destruirlo. No dejen nada de eso, porque a mí no me interesa que eso exista, les dice el Señor. Yo no quiero solamente que ustedes acaben con los pueblos en mi nombre, no solamente quiero que ustedes deshagan y destruyan a estos pueblos, yo quiero que ustedes vayan y destruyan todos estos lugares donde se ofrecen ritos religiosos en la tierra que les voy a dar. No quiere saber nada de eso. Y esto es suena un poquito extraño, claro está, y por eso tenemos que presionar al texto un poquito más para ver lo que está sucediendo, para ver por qué él está pidiendo esa destrucción. Y de nuevo les leo esta porción, que dice: destruirán completamente todos los lugares donde las naciones que desposarán sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas, debajo de todo árbol frondoso, y demolerán sus altares y quebrarán sus pilares sagrados y derramarán a fuego sus imágenes de acerá. Interesante, porque fíjense que esto hay que destruirlo, porque son lugares de adoración, ¿verdad? Derribarán las imágenes talladas de sus dioses y borrarán su nombre en aquel lugar. Y después, en el versículo 4, dice lo siguiente. En el versículo 4, él habla acerca de no procederán, o sea, adorarán al Señor su Dios con tales cosas. En esos lugares no adoren al Señor, ni utilicen esas cosas para adorar al Señor. Y eso es lo que está diciendo. Yo les puse la traducción corregida. Ahora, la clave de esto se encuentra en el último versículo, pues en el versículo 4. El asunto es que ellos no están adorando a los mismos dioses que ellos, esos pueblos que habían despojado, adoraban. No estaban haciendo eso, sino que estaban utilizando los centros culticos como lugares de adoración a Jehová. Entre los lugares altos. Siempre se utilizan los lugares altos. ¿Por qué? Pues en un lugar tórrido los lugares altos son más frescos, ¿verdad? Y también en esas épocas Israel era muy frondoso, tenía muchos árboles. ¿Okay? Y esos árboles eran utilizados para hacer... Claro, o sea, hay un sol, debajo del árbol hay menos sol, ¿verdad? Y entonces ahí se llevan a cabo estos rituales. Ahora aquí tenemos una palabra técnica con la cual está advirtiéndose este asunto. Los misioneros tienen que manejar este asunto todo el tiempo, de paso, quiero que sepan, porque ellos se encuentran con el paganismo cuando van a lugares diferentes en diferentes países, o sea que es parte de lo que ellos experimentan. Y comienza con la letra S. ¿Y de qué se trata? Del sincretismo, señoras y señores. ¿Qué significa el sincretismo? Que ellos van, el paganismo entra a la cristiandad, ¿verdad? En aquellas épocas pues era la palabra de Dios presentada al pueblo de Israel, y el sincretismo tiene que ver con algo que yo les he enseñado acerca de la dialéctica. ¿Okay? El sincretismo entra y trata de buscar los lugares donde los dos corresponden. Entonces utilizan eso como plataforma de lanzamiento. Aquí tenemos algo en lo que estamos de acuerdo, y ahora de ahí vamos a partir para que todos nosotros nos podamos unir y tengamos un consenso nacional. Entonces ahora la cristiandad, en este caso, pierde ciertos de sus correspondientes pilares para decir, ok, si tenemos mucho en común, vamos a utilizar esto para que nosotros nos podamos entender. Entonces viene la tesis, la antítesis, ¿verdad? Y finaliza con la síntesis. El sincretismo es lo mismo. Termina con esto, ahora la síntesis pasa a ser el nuevo y así van socavando, pero el plan que tienen ellos no es de un año, dos años, es de 100 años. Entonces las nuevas personas que creyeron en la síntesis van a decir, sí, vamos a partir de aquí. Y entonces ellos, como están diluidos más, ahora van a decir, sí, vamos a, está bien, vamos a unirnos más. Y así poco a poco van socavando hasta que al final sacan por completo a la cristiandad. Y eso es lo que el Señor no quería. Entonces la palabra es el sincretismo y dice, el peligro que Dios les enseña es que al permitir que estas representaciones físicas de una teología falsa son permitidas, están en peligro de entrar en la sincronización con ellos. O sea, de sincronizar las creencias ortodoxas de Jehová con el paganismo. Él no quería que eso se sincronizara de ninguna manera, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo que él les está diciendo a ellos. ¿Para qué? Para que se acabe ese asunto y que no exista en el pueblo de Israel la aceptación del sistema pagano, porque se va filtrando poco a poco. Una vez que se filtra, recuérdense que Satanás opera con tres enemigos: el mundo, lo que ofrece el mundo, las cosas bonitas, Satanás y su organización, donde viene el secretismo, y la carne. Y él utiliza la carne para presentarle y sacarle al pueblo hacia el paganismo, y eso fue lo que hizo. Él presentaba estas mujeres hermosas y todos estos cultos, por ejemplo, de cuando se hacían las grandes cosechas, que tenían que ir a fornicar con los sacerdotes y las sacerdotisas del templo, ¿verdad? Y, o sea, se llenaban. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿verdad? Se le daba la rienda suelta al asunto y ellos iban y participaban, y Dios no quería eso, porque era destrucción de las órdenes divinas y de las bendiciones que Dios tenía para el pueblo. Ahí terminamos, se nos acabó el tiempo. La semana que viene seguimos, ustedes se dan cuenta que es un asunto bastante interesante. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas que son tan interesantes e importantes que ocurrieron en los tiempos pasados, en los tiempos de Israel. Pero sabemos y lo hemos visto que estos continúan a través de la historia humana, que esto se presenta una y otra vez con diferentes nombres, con diferentes paquetes, pero es la misma cosa. Y nosotros tenemos que estar al tanto de estas cosas y tu palabra es la que nos las permite ver. Sabemos que somos un grupo pequeño, pero es un grupo que te ama, Señor amado, y sabemos que tu mano poderosa está sobre nosotros y que nosotros podemos lograr el objetivo de glorificarte a ti por medio de tu poderosa palabra en nosotros. Te pedimos que todo lo que estudiamos entonces sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.